La mañana.
COPE Ourense.
Estar informado.
A las 12:30, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, soy Juan Maceiras, lunes 5 de octubre, es el momento de hablar de la crónica de actualidad de esta jornada en la provincia de Orense. Y empezamos con el tiempo, porque ráfagas de viento de hasta 145 kilómetros por hora en el oriente orensano, de 120 kilómetros por hora en Cabeza de Manzanera. Chaparrones de lluvia intermitentes azotaron en las últimas 24 horas numerosos puntos de la provincia de Orense, una situación que obligó a activar la alerta amarilla en la geografía orense. En la ciudad se registraron ráfagas de hasta 80 kilómetros por hora. Las lluvias acumularon hasta 40 litros por metro cuadrado en tan solo 12 horas. Hoy se espera que siga lloviendo durante toda la jornada en la geografía orensana. Si miramos a través de la ventana de la cadena COPE, vemos que sigue lloviendo en la capital de las Burgas. Alcanzaremos máximas de 21 grados en Verín, 22 grados en Obarco, 23 grados en la ciudad de Orense. El Seprona imputó a dos hombres de 30 y 24 años, vecinos de la localidad lucense Monforte de Lemos, un delito de incendio forestal que afectó en agosto a los montes de Parada do Sil, en plena Ribeira Sacra, en la parte ourensana. Su delegado del gobierno, Roberto Castro, recibió esta mañana en audiencia al comandante de la Guardia Civil, Jesús Gómez Suárez, que se incorpora a la comandancia de Orense después de prestar servicios en la capital de España. En el centro cívico de Colón se va a constituir en apenas media hora la mesa para la movilidad del Ayuntamiento de Orense. Participarán representantes de grupos políticos, técnicos municipales y colectivos ciudadanos y empresariales. Hablando del Ayuntamiento de Orense, la Marea Orense en Común organiza un encuentro de barrio participativo en Aseiroas, en la búsqueda, aseguran, colectiva de problemas y soluciones sobre la realidad del barrio y así orientar el trabajo de la Marea en el Ayuntamiento de Orense. El encuentro tendrá lugar mañana martes a las 8 de la tarde en la Asociación de Vecinos de Aseiroas. En Barbadas, hoy a las 7:30 hay pleno donde se abordará la moción del Partido Popular para mejorar la accesibilidad al centro de salud de Abalenza o el precio público por la utilización del edificio empresarial transfronterizo. Mientras, en la CEO tendrá lugar una conferencia mañana martes a las 7:30 de la tarde, una conferencia a cargo de una abogada del bufete Garrigues sobre la reforma del Código Penal. Y en Crónica Cultural, la vigésima edición del Festival Internacional de Cine, que se va a celebrar del 14 al 22 de noviembre, ya tiene definida su película de apertura. Un año más será una historia de la provincia, la que sirva de colofón a su gala inaugural Lobos Sucios, film que rescata la explotación del wolframio en las minas de la zona oriental de Orense durante la Segunda Guerra Mundial. Recordemos que la sesión inaugural del año pasado fue la película de Aes Morga, del petinés Ignacio Vilar, que recibió un gran éxito en todo el territorio nacional. ¿Cuál es la última hora en las comarcas de Alime y Monterrey? COPE Verín, Félix Romero, buenos días.
Muy buenos días, Juan, buenos días a todos los oyentes de la comarca de Monterrey, donde en la mañana de este lunes amaneció con chubascos que van a continuar de manera intermitente durante toda la jornada y con temperaturas que hoy rondarán los 21 grados en Verín. A las 5 de la tarde se celebra en Agudiña el funeral por el eterno descanso de Jesús Barros, el que fuera primer alcalde de la democracia en este municipio hasta 1987 y que falleció ayer a la edad de 75 años, víctima de un cáncer. Durante toda la jornada de ayer y también durante este lunes, vecinos de la Agudiña, del mundo político y por supuesto también de Cruz Roja han pasado por el tanatorio de la localidad. Era delegado de Cruz Roja y estuvo siempre muy vinculado a la Asamblea Provincial. Fue el impulsor de la propia Cruz Roja en el municipio de Agudiña a finales de los años 70. Y en el día de hoy el Ayuntamiento de Sintra intentará buscar una solución para el problema que se le plantea con el conservatorio para poder atender a todos los niños que quieren estudiar cursos de música profesional, cursos de música oficiales en grado superior en el conservatorio de Sintra. Necesita ayuda de la Diputación. Para la 1:30 de la tarde está prevista una reunión entre responsables del Ayuntamiento y también del ente provincial para ver cómo se busca la mejor solución que permita que todos los niños puedan estudiar música en Sinzo.
Gracias, Feli. Muy buenos días.
Buenos días.
Nos vamos a la comarca de Valdeorras, tierras de Trives y Viana. COPE Valdeorras, Ainhoa Carracedo, muy buenos días.
Buenos días, Juan. Hoy en Obarco ha estado lloviendo desde primera hora de la mañana, aunque en estos momentos parece que los cielos comienzan a despejarse. Las temperaturas alcanzan los 20 grados. El alcalde de Obarco, Alfredo García, podría ser el nuevo presidente de la Federación Gallega de Municipios y Provincias, después de que el exalcalde de Ferrol, Rey Varela, haya tomado posesión esta mañana como nuevo consejero del Ejecutivo de Alberto Núñez Feijóo. Estamos pendientes de los movimientos que se puedan producir en los próximos días. En Valdeorras también se cerró este pasado fin de semana la vendimia con 6,5 millones de kilos de uva, una producción de excelente calidad, ligeramente superior a la del pasado año 2014. Ayer también en Obarco, una ráfaga de aire causaba un incendio en una cocina de una vivienda en la urbanización de EA Cerámica. El fuego comenzaba a partir de las 2:30 y pocos minutos después los bomberos conseguían extinguir las llamas.
Gracias, Ainhoa. Muy buenos días.
Buenos días.
Son las 12:36. Hola, Pepe Garrote, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, Juan, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué nos ha dejado el fin de semana?
Bueno, pues el fin de semana, como es habitual, nos deja de todo porque hay muchos equipos inversos en la competición, con lo cual es prácticamente imposible que todos ganen y es prácticamente imposible que todos pierdan. Con lo que nos deja, como decía, un poquito de todo. La jornada se abría el viernes con el debut de la Liga Leporo, el club en su baloncesto que recibía a Melilla. No había color, se sabía que no había color, porque Melilla además tiene un auténtico equipazo y Clorenzo Baloncesto pues está todavía en pleno rodaje. Así que al final de los 40 minutos, Clorenzo Baloncesto 55, Melilla 75. Yo me quedo con un detalle muy significativo. El primer cuarto finalizó 16-22. Bueno, hubo un momento de partido, hablo de memoria, no tengo aquí delante la estadística, creo que iban 11-13 o una cosa así, más o menos, los 11 puntos del Clorenzo Baloncesto al marcar a Pedro Rivero. Y en el segundo cuarto, que salió Guillermo Rejón, pues llevaba los 12 puntos del partido, no, porque ya había otra canasta por el medio, pero 11 de Rivero, 12 de Rejón y 3 creo que eran de Zamora o de otro jugador. Así que, bueno, pues un poco los pesos pesados, la juventud necesita más tiempo y poquito a poco pues el club que irá creciendo en esta competición, en la que la nota más positiva fue la buena afluencia del público, porque había, yo calculo que alrededor de 1.500 personas, y además de 1.500 personas entregadas a su equipo. No sé,
eso
si,
es importante,
no sé si conscientes de la inferioridad ante Melilla, no sé si por todo lo que, bueno, pues todo este verano tortuoso que motivó también que el aficionado se uniera más con el equipo. El caso es que el público respondió tanto al principio como durante el partido, como cuando en el tercer cuarto el equipo iba 28 o 30 puntos abajo, el equipo pues se sintió arropado y animado en todo momento por los jugadores, por el aficionado. Un equipo que esta mañana está pendiente de la firma, podría confirmar oficialmente el fichaje del pívot nigeriano Dani Agbelese, un jugador por el que estuvieron interesados hace ya más de un mes, pero que decidió quedarse a jugar en la Liga Griega. Ahora el sábado Gonzalo García de Vitoria le llamó y, bueno, pues digamos que le convenció, el jugador dio el ok y, pendiente de firmar el contrato que se le envió ya en el día de ayer, pues podría incorporarse mañana o pasado a la disciplina del Clorenzo Baloncesto. Un buen jugador, un jugador espectacular que seguramente va a ayudar mucho a este equipo. Más cosas, lo más destacado, el domingo en la tercera división, la victoria del Barbadas, que le deja como líder en solitario. Viajaba hasta tierras de Ribadeo, vencía por 1-3, una victoria clara y contundente, y esto le permite, como te digo, quedarse líder en solitario, primer clasificado con 14 puntos. Una victoria del Barbadas, un empate del Berín en casa entre Galicia y Mugardos. Ganaban los berenenses, como no, con gol de Iago Beceiro, pero el Galicia Mugardos, el equipo ferrolano, en el tramo final empató el partido y perdía el Barco, que ganaba 0-1 en Noia, pero una expulsión y 3 goles en 15 minutos le dejaron con el partido perdido. En la preferente, rápidamente, un derbi, el que enfrentaba al Arenteiro y al Monterrey en Espiñedo. Ganó el Arenteiro por 1-0. Seguramente no fue el mejor, pero consiguió quedarse con los 3 puntos. Y el Orense Club Fútbol, que goleaba el Domayo por 1-4 con 3 goles del jugador portugués Guadín. Y terminamos ahora sí con el fútbol juvenil, victoria para el Pabellón 3-1 ante el Valmillor, derrota del Orense en Lugo por 2-0, y con el fútbol sala, donde también Bueno, pues hubo casi pleno de victoria. Solo nos falló el Ciudad de Burgos, que le está costando arrancar más de lo previsto. Ganó el Orense en Vialia en Ferrol, a Valdetires por 1-7. Empató el Burgas en casa con el Roldán Murcia a 4. Y en la segunda B, en la categoría masculina, el Orense Sala Pro Sport vencía 4-2 a Benavente y el Pizarra Los Tres Cuñados vencía 3-5 en Boal. Así que casi sacando el empate del Burgas, hacemos pleno de fútbol.
Gracias, Pepe. Muy buenos días.
Buenos días.
12:40. Actualidad socio-religiosa, Cris. Jorge Esteve, don Jorge Esteve, muy buenos días.
Buenos días. Quiero decirles esta mañana que ha comenzado en Roma el sínodo de los obispos sobre la familia, un tema bien importante en nuestra iglesia y en nuestra sociedad, y por tanto la invitación para que recen por ese sínodo, para que los obispos y el Papa sepan decirnos la palabra oportuna que todos necesitamos en este momento. Y al mismo tiempo decirles que en la parroquia de Santo Domingo continúa celebrándose con solemnidad la novena de la Virgen del Rosario. Invitación a todos para rezar el Rosario de una manera especial en este mes de octubre.
Gracias, don Jorge.
Que les vaya bien. Buenos días.
Buenos días. 12:41. Seguimos aquí en la mañana de COPE con más cosas a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Orense. Hola, Vida López, ¿qué tal? Buenos días.
Compañero Juan Maceiras, aquí estamos, día bochorno, hace muchísimo bochorno, la lluvia que nos acompaña, pero nosotros te traemos la mejor alegría, que es la de este equipo de la mañana COPE que te va a acompañar hasta la 1:30. Bueno, después de hacer el recorrido que has hecho por toda la provincia, en la ciudad de Orensana y vamos a tener a Rogelio Martínez, delegado y territorial de la Xunta de Galicia, que está precisamente en Tierra de Santiago, en la remodelación esta que hay de la Xunta de Galicia. Bueno, nos contará algunas de las novedades que han sucedido. Dentro de un momentito hablaremos también con Juana Geitos, que vía telefónica, a ver si hablamos con ella, porque tenemos que hablar de muchas cosas también interesantes del pasado pleno y sobre todo que me cuente lo de los MUPIs, que fue un tema interesante y era uno de los temas que llevaba ella. Bueno, y pues ya a partir de la 1, Pepe Araujo, que estará con nosotros, hemos grabado la entrevista, porque a esta hora, a la 1, tiene esa reunión en el Centro Colón, Centro Cívico de Colón, donde van a llevar adelante por muchas cosas de un plan de movilidad en la ciudad de Orense. Bueno, yo hay preguntas que le hago a Pepe Araujo, ya lo escucharéis en la grabación, hablamos de cosas paralizadas desde el 2012 y ahora vuelven otra vez a retomarlas. Bueno, es mejor no decir nada, porque todo se sabe. Y con esto completaremos lo que es este programa de hoy contigo, Juan, con Gerardo las efemérides, con Enredos, una noticia dulce, simpática, y haremos este programa de radio que nos llevará hasta la 1:30. Y con esto, como dice el otro, un bizcocho hasta mañana a las 8.
Muy bien.
Cuídate, Juan.
Hasta luego.
Rato. Vamos a hacer una pequeña pausa, ya sabes que es lo que vivimos de la publicidad. Vamos a esas cuñas, Gerardo, que venga, vamos. Continuamos con descuentos especiales
en Hermanos Barros. Grandes descuentos en hogar y alfombras de importación.
Alfombras, toallas, mantas, sábanas, fundas nórdicas, sofá con precios
de Hermanos Barros en Lamas Carvajal y calle San Miguel 13.
Continuamos con los grandes descuentos.
La mañana.
COPE Orense.
Estar informado.
Bueno, pues aquí estamos de nuevo, y creo que sí, que ya tenemos a otro lado do fío telefónico, don Rogelio Martínez, delegado territorial de la Xunta de Galicia. No sé si sigue en Santiago, está aquí ya en Orense. ¿Qué tal, cómo está? Buen día.
Hola, muy buen día, andamos por Orense.
Ya estamos por Orense. Bueno, pues o primero que yo quería preguntar es que nos haga una pequeña valoración da remodelación galego e cuáles serán os seus efectos sobre a provincia.
Bueno, creo que está claro de que a renovación desta Xunta supón un novo impulso, un impulso social, económico, territorial, para abordar sobre todo o novo contexto de crecemento. En un momento como actual, no que se está avanzando no crecemento, pois hai unha renovación e hai unha nova lista de homens e mulleres comprometidos co servicio público, por tanto, é un novo contexto, exixe novas políticas, novas actitudes, en algúns casos novas persoas. Intensifícase claramente a política social, porque aínda que a crisis é pasado para algúns, non é para todos, e por tanto aí hai que seguir incidindo. Debe ser a xente a máxima prioridade da Xunta, por eso se crea unha nova Consellería de Política Social, con ese carácter exclusivamente social. En canto ao rural, polo que é algo que nos afecta tamén moito na provincia de Ourense, pois o rural e o mar son sectores productivos esenciais no noso país, e por tanto tamén o intensificar a labor no desenvolvemento rural e por tanto en ese medio, en medio rural, con unha dedicación exclusiva de unha nova conselleira para o mesmo, pois tamén o considero moi importante. Tamén en este momento no que se pode tranquilamente vincular a política de emprego coa de impulso económico, pois o que por parte da Consellería de Economía e Emprego se acoplen esas políticas de emprego que estaban na Consellería de Traballo e Benestar, pois creo que tamén pode ser importante. Dende logo, pois está claro de que calquer modificación, calquer nova estrutura do goberno leva consigo tamén unha nova ilusión por parte dos novos conselleiros, e creo que eso nos vai a de alguna maneira servir para dar un impulso máis a toda a actividade da propia Xunta, tanto en Ourense como no resto de Galicia.
Bueno, don Rogelio, é unha mágoa tamén que dentro deses novos conselleiros non haxa ningún ourensán, ninguna ourensana.
Bueno, o que ten que haber é conselleiros que traballen por Ourense. Non me cabe a menor dúbida de que os conselleiros que foron nomeados en esta ocasión son conselleiros que van a traballar arreo por Galicia e, por tanto, van a facer por Ourense.
Bueno, pois, de eso todo vai nos contar como cada un o delegado territorial. Outro dos temas que tiñamos plantexado para hoxe é esa visita ao remate das obras da EDAR na zona de San Cibelas Viñas.
Pois, efectivamente, estuven acompañando o delegado do goberno en Galicia, que estuvo visitando esas obras da depuradora de San Cibelas das Viñas, que veñen a estar rematadas despois de 19 meses de execución. Esa actuación é froito do esforzo de traballo conxunto entre as distintas administracións, permite mellorar o saneamento e o abastecimento do concello de San Cibrao das Viñas e das zonas industriais da contorna, vai a mellorar indudablemente a calidade da agua do río Barbaña e, polo tanto, tamén a calidade do medio e no benestar dos veciños. Temos que lembrar de que no 2009, no verao de 2009, pois houbera unha contaminación importante no río con unha destrución de un montón de miles de peixes, de que a partir daquel momento se puxa a traballar a propia Deputación de Ourense e o Concello de San Cibrao das Viñas, e agora se acaba de fazer un investimento de 2.345.000 euros para mellorar a calidade desas aguas. E hoxe mismo se anunciou tamén aí de que isto non é o final, de que se vai a seguir traballando para seguir mellorando a calidade da agua do río Barbaña, darlle vida a ese río que cruza a nosa capital, que cruza Ourense.
Por último, quedamos outro tema para tratar con vostede, que é ese convenio entre Turismo e o Consorcio da Riviera Sacra para a realización de actividades de promoción e información nesta zona.
Pois é un convenio que constituye unha continuación da colaboración realizada a través do plan de dinamización desenvolvido nesta área, levando agora a cabo actuacións que afectan ao conxunto do seu destino, para desta forma potenciar este destino xa moi definido no ámbito turístico. O destino da Riviera Sacra conta co apoio de todos os alcaldes implantados en ese territorio. Turismo de Galicia aposta claramente por él. É un territorio, unha zona donde se está aumentando considerablemente o número de visitantes, máis de 26.000 viaxeiros no mes de agosto, pois pasaron pola Riviera Sacra. As pernotas sitúanse en máis de 177.000, supón un incremento dun 9,75% con relación ao ano anterior. Por tanto, é unha zona dinámica, unha zona que hai que seguir axudando entre todos para seguirla mellorando. Con este convenio que se vai a conseguir unha imaxe uniforme e unificada dese destino, dese territorio, aí os alcaldes están traballando con todos os establecimientos ubicados no seu territorio para intentar pois que haxa unha imaxe, como digo, uniforme, unha imaxe conxunta que de alguna maneira siga servindo para atraer máis turistas a esta zona da nosa provincia.
Pois, don Rogelio Martínez, unha mañá xetreada, boa información que nos acaba de transmitir, a máis en auténtica primicia para este programa La Mañana Cope. Agradecerlle, como sempre, que nos atenderá. Ya está o vindeiro luns. Si non é o luns, vindeiro luns é festivo, uno. É festivo, non?
É festivo, é o día do Pilar.
Bueno, pues habrá que celebrar. Bueno, xa quedamos entonces pa falar de moitas máis cousas, que sempre nos dan moi boa información de todo o que acontece en Ourense, en provincia. Estamos xa en contacto con vostedes. Moi bo día.
Moi bo día, encantado de facelo e aproveito, como sempre, para saudar a todos os ointes da cadena.
Vamos con a pausa comercial.
Si te gusta moverte, prepárate para la diversión. Conduce un Toyota Yaris y además ahora, gracias a Paper Drive, llévatelo totalmente equipado desde 9.940 euros. Toyota, siempre mejor.
Ven a probarlos a Toyota Ourense, concesionario Toyota para Ourense en Polígono de Barreiro. Y aprovecha nuestras ofertas especiales para unidades limitadas hasta fin de mes. Abierto también sábados por la mañana.
La Mañana.
Cope Ourense.
Estar informado.
¡Ey! Seguimos ahí contigo con alegría, que no falte nunca. Amigos, amigas, que vais al volante, esta máxima precaución, como siempre, en la carretera, que estás en tu local comercial. ¿Cómo estás? Muy bueno, esperamos que vayan bien las ventas. Y cómo no, si estás en casa, estás en una residencia, estás hospitalizada, ya sabes que aquí tienes compañía de tus amigos de La Mañana de COPE. Estamos en contacto ahora con Juana Geitos, concejal del Partido Socialista en el Concello de Ourense. Juana, ¿cómo estás? Buenos días. Espera, que no te oigo. A ver ahora. Ahora sí, ahora te oigo perfecto. Además suena bien hoy, suena muy bien, teléfono fijo, El móvil está muy bien, que suenan tan bien. Pero bueno, un teléfono fijo siempre va a sonar mucho mejor. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Oye, ¿qué tal el otro día en el pleno ordinario? Sí, cuéntame, dame, a ver qué te pareció todas las mociones que se llevaron. Y sobre todo el tema de los MUPIs, cuéntame, de infraestructuras.
Sí. Bueno, pues todas las mociones, como siempre son mociones que implican a la ciudad y siempre son unas buenas mociones, aunque algunos componentes de algún partido diga como no, como fue el, incluso también la violencia machista. Pero bueno, los MUPIs, como
yo... Tú de eso sabes. A ver, cuéntame, sí, qué pasa con los MUPIs, que se llevó una moción, llevó una moción el Grupo Municipal de Democracia Valenciana relativa a la eliminación total de los MUPIs del espacio urbano.
Sí. Yo, como he expuesto en la moción, yo creo que tampoco tenemos que eliminar todo lo que es este mobiliario de publicidad integrada, llamado MUPI. ¿Por qué? Porque la ciudad necesita también vida, ¿no? Tampoco tiene que ser en exceso ni que desaparezcan. Entonces, nosotros cuando estábamos gobernando, sí que es cierto que cuando yo ya había entrado en la Concejalía de Comercio, se estaba procediendo a una contratación de MUPIs, ¿no? Del contrato de llevar toda la gestión de los MUPIs por una empresa privada. Y yo sí que había paralizado esa contratación porque veía que, bueno, pues tanto el pliego de condiciones técnicas como administrativas...
Que era una ganga, ¿no?
Más que ganga, yo te voy a decir ahora, que también fue lo que llevé al plen, a esa moción, ¿no? Lo que verdaderamente también, además de la ganga, como podemos decir entre comillas, es que las empresas que concursen o que concurran, tienen que, yo ahora en el último pliego que nosotros habíamos hecho antes de salir nosotros del gobierno, nosotros habíamos dejado ya un pliego administrativo y técnico, en el cual estaba pendiente de aprobación por el lo que es intervención. Hubo unas elecciones, se ganaron mediante el Partido Popular. Eso quedó ahí pendiente. Y nosotros lo que queríamos era que aquella empresa que concurriera en el concurso tenía que hacer una valoración de los MUPIs de toda la ciudad, en el cual tenía que ponernos aquellos MUPIs que estuvieran lo mejor establecidos en la ciudad, en el cual hoy tenemos una cantidad de MUPIs que sí que es cierto, los MUPIs están ya muy deteriorados. Todo evoluciona.
Y hay algunos, algunos que están muy bien ubicados, que son los que le interesan. Claro, que le interesa a la persona de contratar esos MUPIs que están bien situados.
Claro, pero la cuestión era que hicieron un estudio de poner unos MUPIs nuevos, ¿vale? Y todos aquellos que no estuvieran ni ubicados o que, además, que es lo más importante, hubiera unas, lo que llamamos ahora las barras arquitectónicas, en las cuales tú te encuentras con un mobiliario urbano, ¿no? Sea el que sea, es incluso
barreras arquitectónicas, sí,
claro,
tenemos, sí.
Y que sea y que no sea accesible para el ciudadano. Bueno, nosotros lo que queríamos era que tuviéramos un estudio con las unidades las que serían las más importantes para el Concello de Orense, pero para todas sus, no solo al centro, sino para los alrededores de la ciudad, pero siempre número mínimo. Y además que fueran como unos que además que los MUPIs pudieran ser un punto limpio, ¿no? En el cual el ciudadano pudiera llevar allí su pila, su
pero eso ya lo hay. Toner. Eso ya lo hay, Juana, que hay ya, MUPIs que
no,
se
no, pero
dejar
vamos
las pilas.
A ver. Sí, pero tú imagínate un coche, un Citroën de hace 15 años con un Citroën
sí,
de la
bueno,
gama
están,
de ahora.
Están obsoletos.
Estos están obsoletos completamente.
Sí, estoy de acuerdo.
Entonces nosotros lo que queríamos era un nuevo
renovación,
estudio.
Renovación también de todo.
Total, total.
Pero tú lo dejaste ya preparados que nos vamos, Juana, en
sí,
el tiempo. ¿Y cómo queda el
preparado
tema? ¿Y cómo queda este
pues,
tema a día de hoy?
La nueva concejalía, pues, están haciendo otro estudio nuevo y otros MUPIs. La cuestión es que, bueno, lo único que quiero decir desde aquí es que el Partido Popular, y lo digo de verdad, con todo mi corazón, tiene que ser más humilde, mucho más humilde.
¿Por
para
qué?
La ciudad.
¿Por qué lo dices, Juana, para que
porque,
quede claro?
Porque mira, hasta lo digo humilde en el tema de la depuradora. Araujo, ayer o hoy, pone en actuaciones que no se ven y que son muy importantes. Pues el tema de la depuradora y el abastecimiento, esto es un trabajo hecho por el Partido Socialista, como muchos de los que están, que ellos han tenido y están ejecutando ahora, porque nosotros hemos salido de un gobierno el día 24 de mayo. Por favor, este proyecto, tal como es el abastecimiento y la construcción de la depuradora, es algo importantísimo para la ciudad. Que todo es importante, sí, pero es más importante que pintar un banco. ¿Y por qué lo digo? Porque esta es una demanda histórica de los ciudadanos para nosotros poder tener abastecimiento de agua. Tenemos una, y además yo le daría las gracias tanto ya a mi gobierno socialista en el cual estaba como actual alcalde Francisco, nuestro concejal, hoy perdón, nuestro alcalde Paco, no, Francisco González,
sí.
En su momento estaba además la ministra, la ex ministra, la señora que para mí fue una persona, que fue una persona también muy importante para este trabajo, como Elena Espinosa, uh-huh. Y también en su parte estaba también uno de las personas representados de Acuanorte, ¿vale?
Uh-huh.
En la cual en la depuradora, mira, el abastecimiento fueron 24 millones de euros y la depuradora 67 millones de euros, en el cual sí que la Xunta de Gobierno, perdón, la Xunta de Galicia aportó 10 millones, nosotros el gobierno local otros 10 millones y el gobierno estatal 47 restantes, que en ese momento estaba
que ahí está,
Elena
que ya está, Espinosa. Que ya está, y Juana, que se nos va el tiempo. Entonces, al final, lo de los MUPIs, ¿cómo quedó? ¿Aprobado o no quedó aprobado el tema
no,
este?
No, queda aprobado.
Nada.
No,
bien,
no,
queda fuera entonces la moción. El tema de la depuradora, ahí está, acabas de dar los datos de los millones que vosotros fuisteis trabajando en el Partido Socialista y que le habéis dejado al Partido Popular. Bueno, pues ahora, el ciudadano lo que tiene que ver es que llegue adelante todo ese tema, trabajo hecho por el PSOE y trabajo hecho por el PP. Porque al final el ciudadano...
Pero es lo que estoy diciendo. Los políticos tienen que tener muchísima también humildad para que
también
llegue el ciudadano.
Bueno, pues oye, el lunes que viene me seguirás contando más cosas.
Sí, cómo no.
Oye,
muchas gracias.
Te mandamos un beso muy grande, ¿vale, Juana?
Un beseño, gracias.
Juana Geitos, concejera del Partido Socialista, con nosotros los lunes aquí en la Mañana de COPE. Hablamos evidentemente con el Partido Popular, pero hablamos también con el Partido Socialista. Juan, llegamos ya casi al final de esos primeros minutos.
Última hora, DIF, Alta Velocidad, ha anunciado esta mañana que ha concluido la perforación del túnel de Acanda en su vía derecha, un tramo perforado que tiene una longitud de 3.900 metros. Recordemos que discurre por los términos municipales de Lobián y Amezquita, suponiendo el nexo de unión entre las provincias de Zamora y Orense dentro de la línea de alta velocidad. El Seprona ha imputado a dos vecinos de Monforte de Lemos, de 30 y 24 años, un delito de incendio forestal que afectó en agosto a los montes de parados y la en plena Ribeira Sacra en la parte ourensana. El subdelegado del gobierno en Ourense, Roberto Castro, ha recibido esta mañana en audiencia al comandante de la Guardia Civil, Jesús Gómez Suárez, que se incorpora a la comandancia de Ourense después de prestar servicios en la capital de España. En un minuto se constituirá en el Centro Cívico de Colón la Mesa para Movilidad de Ourense. Participan representantes de grupos políticos, técnicos, municipales y colectivos ciudadanos y empresarios. Y Ourense en Común organiza un encuentro en el barrio participativo en Aseiroas en la búsqueda de soluciones colectivas de problemas sobre la realidad del barrio.